el podcast de Autismo en Positivo.
El podcast que vais a escuchar a continuación es algo totalmente diferente a lo que has venido escuchando en el podcast de Autismo en Positivo. Y es que hemos estado en el Bootcamp Autismo 360 en Madrid, que se celebró en febrero de 2023. Y pues hemos compartido con los invitados, con los asistentes al Bootcamp, hemos hablado de discriminación, de autismo, de preocupaciones, de familias que iban allí con muchas ganas de aprender y con expectativas de salir con una visión completamente diferente de el autismo. Fue una experiencia muy bonita que, por supuesto, hemos grabado y hemos tenido aquí el recuerdo para todos ustedes. En este podcast, además, hemos contado con Leonarda Calvo, una abogada especialista en autismo y pues que nos compartió muchísimas cosas y además muchas herramientas para empoderar a las familias. Si estás en Chile, en México o en Estados Unidos y vas a asistir a alguno de los próximos Bootcamp Autismo 360, también vas a poder participar en los próximos podcasts que estaremos grabando. Así que te dejo con este podcast edición especial en el Bootcamp Autismo 360.
¿Qué tal, familias? Bienvenidos al podcast de Autismo en Positivo, esta vez con una edición súper especial porque estamos desde el Bootcamp Autismo 360 en Madrid. Hay un montón de personas aquí que han venido a disfrutar este viernes con nosotras y, por supuesto, me acompaña mi queridísima amiga, compañera, socia, Dafne Santana. Bienvenida, Dafne.
¿Cuánto es ya? ¿El cuarto podcast?
El cuarto podcast.
Voy a empezar a pasar factura, ¿eh?
Por favor, o sea...
A ver, ¿puedo desgravar el IVA? Porque al menos...
Elegí mejor, que es como es Canarias, tenemos otro impuesto.
Perdonen que esté con el micrófono así. Los que están escuchando esto en Spotify, pues que sepan que estamos aquí en una sala llena de personas, ¿vale? Tenemos un solo micrófono. Esto ha sido un podcast...
Improvisado.
No anticipado, nada autist friendly, pero seguro que va a salir bien.
Segurísimo.
Me gustaría hablar sobre todo lo que vamos a aprender este fin de semana y, por supuesto, contar con la experiencia o la opinión de alguna de las personas que aquí nos visitan. Vienen personas desde... la Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco, Cantabria, Asturias,
Italia,
Canadá,
México, sí. Estaban de visita por aquí.
Es verdad, una pareja, sí, es verdad. ¿Sabes lo que es? Pillas las vacaciones, el bootcamp y dices, venga, que me voy. Pues el objetivo de este fin de semana y de este podcast es dar nuestra pequeña contribución a cambiar esa mirada hacia la neurodivergencia y contribuir hacia el hecho de abrazar la neurodiversidad.
Y empezar a cambiar esa narrativa de trastorno hacia condición.
Aquí los protagonistas, este bootcamp no sería posible sin las familias que están aquí. Totalmente. Así que me gustaría que alguien que se pueda animar, que pueda compartir aquí con nosotras, es el momento de que pueden hacer preguntas. Nosotros les vamos a preguntar, ay, aquí tenemos ya a una invitada. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Mabel.
Vale, mira, te voy a dar el micro, ¿vale? Eso sí, tienes que estar muy atenta. Cuando yo te haga señas, es que me lo tienes que dar, ¿vale?
Pero házmela clara, porque estoy un poco...
Clara, te la voy a hacer. Cógelo por aquí, claramente, ¿vale? Porque si lo... ¡Claramente! ¡Ay!
Muy bien.
No la he dejado caer, o sea... la coges por aquí para que no suene, ¿vale?
Oye, estaría bien.
Estaría bien, si lo oye.
Mabel, cuéntame, ¿por qué has venido al bootcamp?
Bueno, pues porque yo tengo un peque, TEA, con autismo, de 5 años, y estoy muy perdida. Tengo muchas preguntas, muchas dudas. Tengo tantas preguntas que no sabría decirte una en este momento.
No sé, porque... Qué bueno que me lo dices, porque era algo que te iba a preguntar. Si tienes alguna pregunta.
Miles.
Que quisiera que respondiéramos aquí.
Miles.
Cualquiera del domingo de preguntas y respuestas.
Cualquiera del domingo. Límites. ¿Dónde ponemos los límites? Es un niño que le hemos conseguido que se comunicase a través de pictogramas. Todo lo que pedía era maravilloso. Bien, me lo ha pedido, se lo voy a dar. Todo bien. Venga, ¿quieres un yogur? ¿Quieres irte al parque? ¿Quieres un cuchillo? ¿Sabes? Todo se lo doy porque me lo está pidiendo. Pero claro, ahora llega el momento en el que el niño... necesita, o sea, le dices que no y no es lo que quiere.
Claro.
Micro. Ay. Perdón. Aquí. Esto es podcast low cost.
A ver, el ejemplo que tú has puesto es muy el uso instrumentado del lenguaje. Es decir, solo se dirige a ustedes para peticiones de su interés. Sí. Y ahí no hay conexión de doble vía, no hay un engage que llamamos nosotros un disfrute. Entonces, claro, él ha aprendido, se ha desarrollado en el me dirijo a ti cuando necesito algo de ti, pero la vida no es eso, solo necesidad. Sino también es compartir y a veces otras cosas que no deseamos no hacerlo. Entonces, sí. Muchas veces la familia cuando se centran te dice, no es que está rígido, inflexible. Ahí hay que valorar un poquito más desde el interior qué es lo que ha pasado antes para llegar a ahí. Y muchas veces hay que cambiar un poco esa necesidad de que se comunique, pero ¿por qué se comunica? ¿En qué se comunica? ¿En peticiones solo? Yo siempre le digo a las familias de forma súper cariñosa y respetuosa, eres una máquina dispensadora, que pones una monedita y das algo. Y ahí es donde hay que hacer el cambio. Así que espero que estos dos días aprendas mucho para dejar de ser la máquina dispensadora.
Estoy deseando. Y por la parte que me toca, con respecto a los límites, la conducta, etcétera, pareciera, ¿quiénes han pensado alguna vez que es que como mi hijo es autista, no sé si debo decirle que no? No sé si debo ponerle el límite de la manera que se la pondría a mi otro hijo. ¿Alguien lo ha pensado? ¿O solo yo? Vale, sí. Para las personas que nos escuchan, muchas personas han levantado la mano. ¿Vale? Estoy describiendo aquí el entorno. Esto tiene que ser accesible para todo el mundo. La pregunta es, Mabel, si tú tienes otro hijo.
Yo tengo dos hijas mayores.
Dos hijas mayores. Neurotípicas. Vale. Sí. ¿Con ellas has dudado alguna vez de ponerle un límite con respecto a su conducta?
Jamás.
¿Y por qué lo dudas con tu hijo?
No lo dudo. Es que no sé cómo hacerlo.
Ah, no sabes cómo hacerlo.
El problema es que siento que cuando le pongo el límite, esa frustración a la que él llega es tan intensa que él está sufriendo, yo estoy sufriendo, pero es que llega un momento que emocionalmente es agotador. O sea, yo lloro constantemente cuando veo que no sé cómo ayudarle, que no sé cómo hacer que entienda que no puede ser. O sea, muchas veces lo intento llevar por otra vía para, bueno, pues lo típico, darle otra opción, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un ejemplo, quiero el cuchillo, pues te doy el de juguete para jugar, ¿no? Para cortar, para tal. Pero él muchas veces no quiere eso. Tiene a su disposición millones de alternativas que yo le doy, que en mi casa intentamos que tenga millones de cosas que le estimulen, pero llega un momento que es tan rígido que es imposible.
Pues te voy a decir una cosa. Has dicho algo y no sé si yo me lo estoy tomando literal, ¿vale? Millones de opciones. Una de las causas o disparadores de los episodios de rigidez es la falta de capacidad para tomar una decisión.
No se lo puedes pedir a un autista que tome una decisión. No,
claro. ¿Vale? Y eso aumenta la rigidez. Cuando hay muchas opciones, muchas alternativas, se dispara. Rigidez, vamos a hablar el domingo, me parece. Sí. ¿Vale? Ay, se nos acabó el tiempo, ¿no? Ah.
¿Nos vamos?
Cuando hay muchas opciones, eso genera muchos episodios de rigidez. Pero también hay algo importante a nivel neurológico, ¿vale? Y biológico, de la biología cerebral, que es el desarrollo de funciones ejecutivas. La flexibilidad es una función ejecutiva y mañana vamos a hablar muchísimo de eso, ¿vale? Vas a entender por qué a tu hijo le está pasando eso y lo más importante, no solo el por qué, sino cómo poder ayudarlo. Así que estás en el lugar adecuado, Mabel.
Por eso estoy aquí.
Gracias por participar.
Gracias a vosotros.
A ver, es cierto que funciones ejecutivas, ¿lo han escuchado alguna vez? Vale. Yo les aseguro que es un tema que a Daphne le apasiona, ¿vale? Recuerden que ya hemos hablado y yo sé cuando un tema le apasiona. Este es uno de ellos. Y el desarrollo de las funciones ejecutivas toma tiempo, pero en las personas autistas hay un ritmo diferente.
Sí, totalmente diferente. Funciones ejecutivas lo hacemos todos los seres humanos, nos diferencian de los animales el hacer funciones ejecutivas, pero en un neurotípico, la función ejecutiva se desarrolla de una forma y en un cerebro neurodivergente es totalmente diferente por su anatomía cerebral, ya las funciones ejecutivas son diferentes. Y generalmente siempre se dan estrategias o se trata de trabajar las funciones ejecutivas o acompañar las funciones ejecutivas de un neurodivergente de la forma en la que lo aprende un neurotípico. Y eso, señores, no va a pasar porque son autistas.
Son cerebros diferentes y hay algo súper importante. Hay que distinguir funciones ejecutivas de conducta. La mayoría de las estrategias que se dan, y hay algunas terapias que solo se enfocan en eso, de los cuales no vamos a hablar ahora en este podcast, solo trabajan en la parte visible, ¿vale? Que es la conducta, sin ver todas las capas que hay debajo de esto. Bueno, ¿alguien más se anima a venir a hacer una preguntita, a pasar aquí a nuestro super podcast?
Venga, yo.
Aquí viene Teresa. Muy bien, un aplauso para Teresa. Teresa, gracias por estar aquí. Me encanta tu look.
Muchas gracias.
Es la tercera vez que coincidimos en una sí. formación al infinito y más allá. Muchas gracias por estar aquí, Tere. Se ha hecho todas las formaciones realizables, ¿vale? Y está en el bootcamp, con lo cual puede ser que le hayan gustado las anteriores.
He aprendido un montón y le he puesto en práctica y se nota la mejora.
Qué bueno. Venga, sí. Coge el micro.
Bueno, yo lo que quiero aprender es a que mi hijo duerma, que no se despierte cada dos por tres, que coma. No Uy. Sé qué tiene esa comida, que Ay. No. En el cole sí come, efecto espejo, en casa no, el no. No, no.
Es que parece que lo hacen a posta.
No. Y ahora tiene crisis con las cremalleras. Es complicado y no sé cómo hacer, de verdad no sabemos. Hemos empezado ya a trabajar con ello, con los terapeutas, pero es, yo en casa me desespero, lloro mucho. Ayer tuvimos crisis, lloramos todos en familia, en comunidad, y hay momentos en desesperas porque no come, literalmente no come.
Pregunta importante, Teresa, ¿cómo estás hoy?
Ay, muy nerviosa por venir, muy contenta de estar aquí, porque yo sé que vosotras me vais a responder las preguntas. Y como dijo antes Dani, tu niño es autista, adiós, te vas para casa, y gracias a vosotras he aprendido un montón y he aprendido lo que es el autismo y a tratar el autismo.
Qué linda, Teresa. Gracias por tu... No te vayas, ¿eh? Te quedas aquí que el público necesita ver este outfit tan maravilloso. ¿Haces tu alimentación?
Ay, y... siempre me toca mi alimentación.
Vale. Esto hasta que yo me certifique.
Bueno, pregunta del millón. Selectividad alimentaria y autismo. Mamá, papá, eso va a acompañar siempre. El autismo tiene una cosa particular que... la forma en la que tienen de vincularse con los alimentos no es como la del resto de nosotros. Por lo tanto, tienen que saber que va a haber unas particularidades. Y van a aprender en el segundo día, es cuando toca la alimentación, que hay que diferenciar lo que es estar nutrido y bien alimentado a lo que es un acto social como el resto de nosotros solemos llevar la alimentación. Entonces, al final también tenemos que partir un poco de nuestra flexibilidad y trabajar nuestra flexibilidad. Hay un componente sensorial muy importante unido a rigidez y a inflexibilidad. Tú has contado dos, tres cosas que me han hecho pensar que la alimentación es un detonante más de varias variables que están desregulando a este niño. Y una forma de él tener control e información estática que aprenderán es mayor selectividad en los alimentos. Por lo tanto, hay que buscar el origen de por qué está aumentando esa desregulación de él y se está trasladando a la cremallera, a la comida, a berrinche, pasar a los zapatos, después el pantalón, después la camiseta, ¿vale?
Y peores cosas vendrán, dice la Biblia. Eso dicen, ¿eh?
Entonces, espero que mañana con la primera parte... Siempre hablamos nosotras que siempre nos gusta decir que nuestras formaciones son como una cebolla, porque son capitas que se van tocando. Y tú imagínate que en otras formaciones es una naranja, que un tema toca el otro tema, o sea, están de lado. Aquí no, aquí la cebolla, ¿verdad?, que las capas se van uniendo unas con otras. Pues mañana empezarás a entender un poco la anatomía del cerebro y qué es lo que ocurre en ese cerebro, y llegarás al último día con alimentación. porque entiendo y comprendo que la alimentación preocupa a muchísimas familias, pero hay veces que hay que priorizar en otras cosas. Ojo, que el niño esté nutrido, pero se puede nutrir de muchísimas maneras, ¿vale? Entonces, ahí a veces hay que disminuir el nivel de ansiedad y de autoexigencia en la familia y al niño también, porque seguro que lo está pasando mal.
Sí, esta semana está muy alterado.
Y, a ver, en ese, no teníamos previsto hablar de esto, pero ya que hay varias personas interesadas, lo hemos visto en las preguntas, vamos a tocar un poco el tema del trastorno del sueño. Y para ello les vamos a presentar nuestro programa muy amigable, muy respetuoso y muy simpático, que se llama La Dictadura del Sueño, ¿vale?
Dicho ahí sí esto, que hacemos disciplina imperativa.
Dafne, esto está quedando grabado.
Bueno, pero es que es verdad.
Eso sobre todo por el bienestar, por la salud mental de los padres.
Que tienen que estar bien.
¿Vale? Para que, no sé si saben mi historia con respecto al trastorno de sueño, pero yo tuve que dejar mi trabajo en una empresa. Cuando hicimos el taller en Madrid, estaba en ello. Sí, o sea, yo hice un taller en Madrid, ya no me acuerdo cuándo, y renuncié y al día siguiente estaba con ellos haciendo la formación. Todavía estaba como que, yo sentía como que, Dios mío, ¿qué hice? O sea, no, metí la pata, me equivoqué. Estoy que el finiquito voy y lo rompo, pero no. Menos mal que no me arrepentí. Pero el tema es que sí, el sueño afecta en todas las variables posibles de la vida. Y lo importante, siempre, siempre, en vez de mirar al niño, hay que mirar el entorno, ¿vale? Y eso es algo que van a aprender también este fin de semana. Hay muchas variables que pueden despertar o provocar un trastorno de sueño. Sin embargo, la biología cerebral es así. O sea, hay niños que entre todas sus características del espectro autista, pues algunos tienen unas cosas y otras, pues un gran porcentaje, de hecho, el 70%, le toca trastorno de sueño, ¿vale? Y spoiler alert, algunos lo tienen toda la vida. No te quiero pero vamos a mejorarlo, ¿vale? Sí. Vas a salir de allí, te lo aseguro. Muchas gracias, Teresa, por venir.
A vosotras.
Como siempre. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos? Nos da tiempo de un par más, ¿no? ¿Quién más se anima? ¿Alguien por allí? Irene, venga, Irene. Desde Burriana.
Desde Gran Canaria.
Perdón.
De Canariona.
De Gran Canaria, desde Burriana, Castellón. Muy bien. Hola, Irene, ¿qué tal? Un gusto de verte nuevamente a 2 semanas de habernos visto.
Hola a todos.
¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué te ha traído por aquí? ¿Por qué te has animado a hacer el bootcamp?
Lo veía fundamental en mi vida ahora mismo. A ver, yo os considero un referente en tema del autismo, disciplina positiva de todo el autismo. Os sigo desde hace tiempo. Para mí es un lujo estar aquí, aprender directamente de ustedes, de todo el apoyo que hacéis a las familias. Y vengo aquí porque, bueno, yo soy mamá de 2 pequeños con TEA, mellizos, a punto de cumplir 6 añitos. Y vengo aquí para poder salvar su salud mental, básicamente, y el bienestar emocional de mis hijos. Ellos sufren muchísimas crisis sensoriales por el entorno que no acompaña para nada. Y vengo aquí en ayuda, o sea, a que me rescaten para poder dar herramientas en el entorno, en el colegio sobre todo, porque ahora mismo estamos en un bucle y en una tormenta bastante complicada y que no solamente les repercute a ellos, nos repercute a la familia en general. Y cuando, por ejemplo, esta mami habla de sus crisis y ves que, jolín, no te sientes sola, vengo aquí precisamente por eso, porque me siento súper acompañada aquí.
Irene,
y creo que es fundamental.
¿Puedo contar lo que estamos haciendo?
Sí, claro.
Bueno, Irene es una de las familias, Irene y su familia, forma parte de nuestro programa Conecta en Casa. Estuvimos en su casa hace
2 semanas.
2 semanas, sí. Fuimos al colegio y de verdad que después de nuestra visita la hemos liado bastante, ¿vale? O sea, todo hay que decirlo. No vamos a decir el colegio, ni muchísimo menos. Pero sí que me gustaría, Irene, que tú nos cuentes ¿Qué perspectiva, o qué ha cambiado en ti con respecto a la forma en la que ves a tus hijos? ¿Y qué crees que ha pasado en el colegio, diciéndolo por encima, con respecto al cambio de mirada que estamos persiguiendo allí?
A ver, yo gracias a ustedes pude entender que en la clase de los niños hay una desestructura brutal y que no entienden los profesores ni dirección, que esa falta de estructura a ellos les supone tan malestar que se manifiesta a través de unas crisis de ansiedad y crisis sensoriales muy heavy, que todo lo atacan a rabietas, que todo es, ay, que ya se le pasa, que dentro de un ratito se le pasa, que luego está bien. No, no están bien, los niños están contenidos. Y cuando yo tengo que sacarlos de mi casa, ponerles la ropa y decir simplemente hoy toca cole, eso se transforma en peleas, en patadas, en puñetazos en la barriga. O sea, es que salir de casa es horrible, ¿vale? Y tú, yo me siento malísima madre de decir, jolín, es que los estoy llevando a la guerra. El día a día para ellos es, y nadie lo entiende. Nadie entiende que eso es de verdad, que el dolor físico que puede producir una crisis es real. Y que en esos casos puede ser una crisis explosiva o una crisis de agotamiento brutal, que se quedan mudos. O cansados, tan cansados que pueden estar días o semanas como si estuvieran aletargados. Y nadie lo ve. Y nadie lo ve. Y no, ya se le pasará, es que está muy cansado. No. Está sufriendo una crisis y es real, el sufrimiento es real. Y tener que estar justificándote de que, jolín, que lo están pasando mal, no tenemos bastante, no es suficiente. Pues gracias a ellas hicieron la revolución en el cole. Y por un lado las profesoras dicen una cosa, dirección dice otra, nadie se pone de acuerdo, hay una guerra interna en el cole que está afectando a los niños. Y lo más fuerte de todo es que los niños están escolarizados en aulas específicas, tienen su dictamen de escolarización con unas necesidades altísimas, con apoyos de ALDPT, y no se les estaban dando a ningún niño del aula específica, a ningún niño. Yo de eso me enteré hace una semana. Entonces, ¿cómo mis hijos no van a estar mal? ¿Cómo mis hijos van a querer ir al cole si eso es un campo de batalla? Pues así estamos.
Yo te digo, ¿le quieres decir algo?
No, que lo importante aquí a veces es la familia, y hay docentes hoy que van a estar por aquí, que es muy importante hacer la reflexión desde la otra parte, de que es un derecho, no es la suerte del niño con qué profesorado, qué profesional esté, es un derecho del niño. Y yo conozco a Irene hace mucho tiempo y conozco a los Melli de hace tiempo también, y yo sufro cuando la veo en las redes sociales y le mando mensajito decir no grabes, o sea, sufro viéndola. Pero lo más triste es ver a la gente que diga, no, pero esto es inclusión. Bueno, vamos a hablar estos dos días de inclusión, pero lo que nosotros vimos, salir, eso no era inclusión. Inclusión no es, bueno, pues venga, todos juntos
y te pongo pictogramas
y pelota de goma en la silla.
Que la llevé yo. O sea tenían pelota porque la llevé.
Entonces, claro, también hay que hacer desde la parte, como los que somos profesionales y que trabajamos con la infancia se merece mucho respeto. Y yo, es un tema de conversación que hablo mucho con Leo, ¿no? La parte del maltrato infantil, esto es violencia, es maltrato, o sea, se podría estar estipulado legalmente como maltrato infantil lo que se está haciendo. No solo maltrato es algo físico. Entonces, lo que tanto ella como su marido están viviendo todos los días, bueno, esta mujer ha perdido peso, eso no se debería permitir. Porque los niños tienen derecho a tener una educación con todos los apoyos necesarios y que no se le cuestione, y lo más duro de ella es que se le ha amenazado, que se le va a denunciar porque los niños no están yendo al colegio. Entonces, bueno, ya es como un poco lo último.
Es lo último que hemos escuchado. Y Irene, te mereces estar aquí este fin de semana, que desconectes, o sea, disfruta.
Tiene que descansar.
Y aprovecha, descansa. Tenemos la suerte de que nos acompaña Leo, de Abogada en el Espectro. Y, por supuesto, hemos empezado a hablar de leyes, que si es denunciable, si no, que la nueva ley, educación, qué vamos a hacer, qué vamos a pasar. Y le voy a pedir, por favor, a Leonarda Calvo que venga aquí a continuación. Leo, por favor, síganle en su Instagram, Abogada en el Espectro. Leo, yo creo que deberías poner más en conocimiento de las personas todo lo que sabes. Esta mujer es impresionante y no podía dejar de pasar la oportunidad. Ella tiene mucho que decir, ¿vale? Pero para estructurarte bien, me gustaría que nos dieras unas pinceladas, ¿vale? ¿Con qué cuentan los padres, las familias? ¿Qué derechos tienen o qué cosas son como inadmisibles a nivel legal con respecto a tu hijo dentro del espectro en
¿Qué
una
cosas no se ha dicho con la nueva ley?
¿Y qué cosas no se han dicho con la nueva ley? Correcto.
Que están callados.
No, las cosas que nos han dicho no acabaríamos nunca. Están nombrando ustedes mucho la ley de educación. Vale, sí, ha traído cosas que hacían falta. Ha traído cosas muy importantes, aunque caían por su propio peso, como es el derecho que tiene el niño a que el colegio se coordine con los terapeutas del niño.
Eso está en ley ahora y no se ha dicho.
Que parece algo obvio.
Pero el derecho a las adaptaciones en función de las necesidades de apoyo son cosas que tenemos muy claras, pero que después, o sea, bueno, las tengo muy claras yo y ustedes y alguien que haya profundizado un poco en el tema. El problema es a la hora de aplicarlas, pero eso se exige, eso se exige, eso se denuncia, para eso está la inspección. Si con la inspección no es suficiente, yo sé que cuesta mucho, que a nadie le gustan los pleitos, pero en última instancia está el juzgado.
Siempre.
Y un colegio y un inspector y cualquiera va a tener que obedecer lo que resuelva un juez. ¿Vale? Pero más importante que la ley de educación y más básica y más, es que no sé ni cómo describirla, el 25 de diciembre del 2021, fecha como para olvidar, es ironía, o sea, día de Navidad, maravilla, entró en vigor la Ley de Protección Integral de la Infancia contra la Violencia. Esa ley no busca solo agresores dentro de la familia, ¿vale? Quien maltrate al niño perfectamente puede ser un docente o cualquier otro profesional. Uh-huh. Y es un delito. Los colegios, como estaba hablando Irene, a veces recurren, a mí me lo hicieron, yo me río porque, en fin, o sea, discútele a Dafne de integración sensorial y discúteme a mí de a lo que tienen derecho mis hijos y a lo que no. Pero sí te lo hacen. ¿Por qué te lo hacen? Porque lo que quieren es escurrir el bulto.
Te hacen que lo...
O tapar, amenazarte. El niño está faltando mucho al colegio. Mi hijo fue el martes al dermatólogo. Otro al que, mira, a lo mejor lo denunció. Se le anticipó al dermatólogo. Parece mentira, o sea, obviamente al niño se le anticipó también, pero parece mentira que tenga que anticipar al profesional. Que el niño era autista, me dijeron. No, pues mejor que lo atienda fulano porque él es pediatra, trabaja en el materno. El materno es el hospital materno infantil, ¿vale? Se presuponen unos conocimientos y unas habilidades para trabajar con niños. No sé dónde las dejó, allí no estaban. Mi hijo se portó mejor que él y los gritos los podías oír al otro lado de la calle. Mi hijo al día siguiente no fue al colegio por decreto materno. Y que venga a mí un profesor, o que venga un tutor, o que venga la jefa de estudios, o que venga el inspector y me diga, pues su hijo ese día, ¿por qué faltó? Pues faltó porque tuvo una crisis sensorial bestial. A él le dolió el pinchazo, le dolió que le quitaran el lunar, pero lo que no soportó es que lo tocara un extraño sin anticiparle. Y lo pasó muy mal y él al día siguiente no estaba en condiciones de ir al colegio. ¿Qué pasa? Que tiene la superventaja de que su madre sabe perfectamente cómo está, lo que siente, el mal cuerpo con el que se levanta al día siguiente y lo que le va a suponer ir al colegio. Los niños tienen ese derecho. Y si el colegio quiere amenazar, que amenace. Se lo digo a todo el mundo y lo seguiré diciendo. Todo el mundo puede grabar una conversación en la que participe. Ustedes pueden ir a hablar con el tutor, profesor, inspector y poner el móvil en la mesa y grabar la conversación. Lo que yo no puedo es grabar una conversación entre ellas dos. O sea, lo que está haciendo este señor es ilegal.
No, porque cuenta con su autorización, ¿vale? No
sé. Claro, por si acaso.
Pero si yo participo en la conversación, yo la puedo grabar a escondidas. Es legal, está, o sea, está resuelto por el Tribunal Constitucional desde el año 80 y pico. No, o sea, hay gente aquí que no había nacido.
Hola, Elena.
Me la he dicho 3 veces desde que he llegado.
Es un dato a tener en cuenta. Nosotros y los datos, ya sabes. Es el bienestar de ellos lo que vamos a defender. Mañana vendrá una mamá que no pudo venir hoy. No sé si querrá compartir su experiencia, pero yo le dije, no lo lleves al colegio. Tú tienes un informe de su terapeuta que dice cómo le está afectando de manera negativa la falta de apoyos en el colegio. ¿Qué vas a poner? ¿La educación por encima de la salud? ¿Hola? Es que cae por su propio peso. Si fuera un adulto, estaría de baja. ¿Vale? Y forzar a un niño a hacer algo, salió hoy, estaba por redes, un profesor, sí, por llamarlo de alguna manera, que amarra y amordaza al niño. ¿Perdona? Es un delito, está condenado, la pena es ridícula desde mi punto de vista, yo a ese señor no lo dejaría ni tocar una planta el resto de su vida. Pero hay derechos que están ahí. Y los derechos se exigen. Se piden, y si no se dan, se exigen.
Leo, maravilloso. Leo es un apoyo maravilloso para todas las familias. Por favor, la legislación está. Pareciera que el Estado, los organismos públicos, colegio, parece como un enemigo muy grande. Nos sentimos así muchas veces, ¿no? Pero en realidad, bueno, ahí está. La ley está, y si no funciona en inspección, pues funcionará en el juzgado. Así que no tengan miedo. Familias, ¿cómo se la están pasando? ¿Bien? Nosotras también, pero hay que descansar. Mañana toca un día súper intenso, así que por favor, dormir, y sobre todas las cosas, tener muchísimas expectativas. Dafne, ¿algo que decir para despedirnos?
No, nada. Leo me deja siempre sin palabras.
Porque le pongo intensidad.
Claro.
Solo decir, Leo es una persona muy especial para mí. Y ella lo sabe mucho porque, bueno, porque llevamos muchos años juntas, ¿no? Tengo una paciencia infinita, o tú tienes paciencia conmigo. Y...
Sí, yo lo verifico.
Y a veces la gente, nuestra amistad, porque podemos decir que pasamos, ¿no?, de conocernos, ser terapeuta mamá, a ser amiga, y la llamo amiga, y le digo que los autistas son muy fieles amigos. Y bueno, con ella hemos vivido muchos procesos duros, muchas lágrimas y muchas piedrecitas que hemos tenido que ir superando. Pero sí le digo que la escuchen mucho, porque a veces yo que hablo con muchas familias y que me cuentan y me dicen, siempre tienen miedo a reclamar y a hablar y decir. Y claro, cuando hablo siempre con ella, decir, ¿miedo a qué? O sea, la ley nos ampara. Entonces, bueno, aquí hay una persona que habla desde primera persona todo lo que tuvo que pasar hasta llegar a su diagnóstico y a su autoconocimiento también, y con sus hijos, y que también el cole te lo ha hecho pasar mal, ahora estás en otro cole, pero bueno, hemos vivido también lo que es sufrir, hemos vivido todos los procesos. Entonces, nada, espero que mañana vengan con muchas ganas, y que también a veces decimos, ¿no?, el escuchar las vivencias de uno, ayudan a otro ha pasado por una cosa, te puede contar qué ha hecho él, para que tú no vayas por el otro camino, que puede ser más, eso ayuda mucho en este proceso, porque hay que reconocer que muchas veces el sistema no lo pone fácil. Totalmente. Y entonces, bueno, es bastante complicado la lucha que hay que hacer, y yo creo que cuando se entra en esta vida, no se lo deberían poner fácil a los papás ni a las mamás, sino facilitar, porque deberían estar centrados en sus hijos, no en batallar, en luchar. O una palabra que se repite mucho, a ver qué suerte tengo, qué suerte es quien me toque. No es la suerte, es un derecho. Entonces, no es la suerte que tenga tu hijo.
Y nada, espero que descansen y nos vemos mañana.
Gracias, familias. Espero que les haya gustado y ¿no? seguimos. Hasta mañana. Adiós.
El podcast de Autismo en Positivo.